Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tienes el arma más letal. Sabes cómo hacer que me enganche cada vez que te vas.
Sin levantar el vuelo me vuelvo a estrellar.
Yo lo he sobremojado. Yo ya me he visto aquí.
Aquí seguimos en la noche de COPE, felices de informarte y acompañarte en esta noche de sábado 18 de diciembre. Fíjate, la vida en un hospital para todos aquellos que tienen que pasar temporadas en su vida allí suele resultar monótona, aburrida. Incluso a veces te inunda de miedo, ¿no? Es normal, no es algo fácil. Cada mañana te levantas pendiente de qué te dirá el médico, de si puedes volver a casa o te espera alguna temporada más allí hasta recuperarte. Si a los adultos nos cuesta, este esfuerzo para los niños es mucho mayor. Pero para hacerles la vida un poquito más alegre y divertida suelen tener una visita muy especial. Los payasos de hospital. Sanitarios que se encargan de la cura emocional de los pacientes más pequeños a base de humor. Angie Rosales es fundadora de Payapupas, una ONG que reparte sonrisas cada día.
En primer lugar descubrí una ciudad dentro de la ciudad donde yo vivía y me refiero a un hospital. Nunca había entrado en un hospital y descubrir tantísimas personas con un flujo arriba y abajo de movimiento tan bestia fue algo que me impactó muchísimo. Y la segunda es cómo podían convivir el humor y el dolor en un mismo espacio. Me dejó estupefacta y maravillada y le encontré un sentido a mi profesión como nunca antes.
¿Y cuál es el método? Bueno, Angie nos lo explica porque realmente no es nada sencillo.
Ya hay toda una metodología de trabajo desarrollada en donde hay unas pautas muy claras de cómo hay que intervenir en un espacio sanitario y desarrollar un gran control emocional sin poner barreras, ¿no? Que es una cosa bastante difícil porque el payaso trabaja desde el corazón, es decir, tu corazón tiene que poder estar abierto, pero eso no te puede incapacitar para hacer tu trabajo desde el lugar que te corresponde.
Un reciente estudio del Instituto Catalán de Oncología ha revelado que las intervenciones de Payapupas generan un aumento del 43% en la sensación de felicidad, reducen un 32% el miedo, un 39% la ansiedad y el enfado hasta un 40%. Afortunadamente, el método de la risa funciona.
Realmente es un valor muy grande el que aportamos, que somos de mucha ayuda para miles de personas en un año y en todos los años que llevamos, y que es importante que todo y que nuestro origen no es sanitario porque es artístico, la función que desarrollamos en los hospitales acaba siendo terapéutica, que la aportación de valor es grande y que la salud emocional hay que incorporarla de una vez por todas dentro de los centros de salud también.
Estefanía García estuvo durante muchos años entrando y saliendo de un hospital y desde que tenía 9 años estuvo acompañada por los payapupas.
Hay una gran diferencia, ¿no? Y es que con los payapupas entrar en el quirófano es entrar riendo. Con ellos te olvidas. Y cuando te digo te olvidas es que te olvidas completamente de que es un lugar frío, de que tienes miedo, porque el quirófano siempre da miedo. Payapupas aporta una calidez, aporta una sensibilidad y hace que ese momento que es realmente angustiante, pues sea un momento de risa, o sea, de llegarte a dormir riendo.
Payapupas hace más de 67.000 visitas anuales a los hospitales, donde alegra y cura a los niños, pero también da esperanzas a sus familiares que lo único que buscan es verles sonreír.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Y en unos minutos vamos a recorrer diferentes municipios españoles en los que no hay cobertura. ¿Cómo se las apañan sus vecinos para conectarse a internet o incluso llamar por el móvil?
Por ejemplo, tenemos una casa rural, la cual viene gente y tal y qué sé yo, y pusimos unos puntos wifi en la plaza, en al lado del ayuntamiento, y por mediación del WhatsApp pueden hablar, porque no tenían cobertura. Y la demás gente del pueblo, pues tenemos que tener nuestro teléfono fijo para la mayoría de todos estos asuntos.
Bueno, vaya cosas, ¿eh? En pleno pleno siglo XXI que pase todo esto. Bueno, enseguida hablamos más de esta historia. Antes, el tema que tenemos hoy contigo, con los oyentes, es un tema que le encantan a Huertas, que es mucho del amigo invisible.
Y mucho de regalos también.
Bueno, con la Navidad, exactamente, con la Navidad llega esta tradición de los regalos y también del amigo invisible, que consiste en hacerle un regalo al azar, pues a un familiar, a un compañero de trabajo. No siempre aciertas, no siempre agradas con el regalo, porque la experiencia nos ha enseñado que hay muchos regalos que sobran. Y por ahí va la cosa hoy, Ana.
Efectivamente, ¿qué te estamos preguntando? Pues, ¿cuál ha sido tu peor amigo invisible? ¿El peor regalo que te han hecho? ¿El más inútil? ¿El más cutre? Pues ese es el que queremos saber. ¿Y dónde nos lo puedes contar? Pues nos lo puedes contar por Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, que es el 687-089770.
Querida, ¿te gusta Neil Moliner?
Sí, claro, me encanta.
Pues relájate y disfruta.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Como un tsunami siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños, esos que por fin pueda alcanzar. Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muera, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo y puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas en mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Siento vivo y no me tiembla el pulso. Son mis latidos los que marcan el compás. La tierra tiembla y estoy solo en este juego. Si pierdo, vuelvo a ganar. Como un cometa que alumbra todo el cielo, esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento, y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente, una explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas en mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Siento el aire entre mis dedos. El cielo avisa de que algo pasará. La mente en blanco presenta todos mis sueños. Eso es.
Bueno, la verdad, qué bonito es sonreír, y si no, que se lo digan a Neil Moliner, que siempre tiene la sonrisa en la boca, incluso cantando, ¿eh? Ahora mismo también, aunque no lo podáis ver. Es que es normal siempre verlo sonriendo, y supongo que con muchas ganas de disfrutar del momento y de la vida. Neil Moliner, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué regalo nos acabas de hacer con esta canción?
Nah, el regalo es estar aquí contigo charlando,
¿qué
hombre?
Dices? ¿Qué
claro
dices?
Que sí.
Oye, ¿cuántas razones tienes para estar contento, agradecido? Y no sabes cuánto celebro tu éxito, pero es que estaba cantado.
No sé, yo estoy muy contento de todo lo que está pasando, de la gente que viene a los conciertos, de la familia que me sigue, que son preciosos y preciosas. Y nada, y haciendo canciones, que es lo que más me gusta del mundo.
Qué gusto. ¿Tú te acuerdas la primera vez que nos conocimos, con ese talento que tú tienes para componer, que viniste aquí con tu guitarra a cantarme tus primeras canciones? Por lo menos hace ya de esto, pues casi 3 años.
Sí, sí, 3 años hace.
Y yo te dije, uy, es que esto huele a éxito. Esto ha sido, de verdad que sí, y han sido 3 años intensos en los que sigues sumando éxitos, atesorando recuerdos, conciertos y sobre todo muchísimo cariño de la gente.
Sí, es un lujazo, como te digo, ver a la gente que está allí, ¿no? Porque yo estoy aquí sentado hablando contigo gracias a la gente que viene a los conciertos, que compra los discos, que hace posible esta locura, así que súper feliz y agradecido de todo lo que está pasando.
Y bueno, mira que te han pasado cosas bonitas en estos años, pero lo de esta canción, lo de Libertad, ha sido arrollador, además un logro enorme sin haber lanzado todavía el disco, porque esta canción era el adelanto de lo nuevo.
Total, sí, sí, es un sorpresón ver cómo vas, bueno, soltando pequeñas, ¿no?, pequeñas dosis del disco, y la gente la recibe también. Libertad, la verdad es que es muy, muy contento de cómo la recibe la gente, que la gente ya la pone en el coche a todo volumen. Este verano la gente la ponía y recibía vídeos, y súper feliz de ver cómo es la banda sonora de mucha gente, ¿no?
Bueno, es que tiene un punto épico que no sé si esa es la línea de este nuevo trabajo, de este disco que se titula Un secreto al que gritar, más o menos es la línea.
Yo creo que hay de todo. Sí que estoy en un momento muy épico, y cuando escribí Libertad estaba en un momento muy épico, y por eso tiene, sí, tiene esa epicidad, ¿no? Pero podemos encontrar muchas texturas, ¿no?, en el disco, que eso es lo que me gusta a mí al final, jugar con la música y hacer muchos estilos y muchas, bueno, hay muchas historias, ¿no?, al final.
Oye, este disco se titula Un secreto al que gritar, que a estas alturas ya de tu vida pocos secretos, ¿eh?
Alguno queda, ¿eh?
Alguno queda. Alguno queda. No sé si tienes muchos secretos, pero me gusta que se titule así el disco, porque esto siempre tiene un porqué.
Sí, al final, un secreto al que gritar. Todos y todas tenemos secretos a los que les gritamos, ¿no?, con euforia. Yo tengo mis secretos que os los cuento en el disco, ¿no?, que son al final mis canciones, pero el secreto más íntimo que tengo es la gente, ¿no?, la gente que compra el disco y hace posible esta locura.
Bueno, la alegría, la felicidad, el agradecimiento no son cosas como para que uno se las quede dentro, ¿no?
Para nada.
Hay que sacarlo todo.
Total, siempre,
afuera.
Siempre. Agradecer a todo el mundo siempre. Por favor.
Bueno, disco de Neil Moliner, un secreto al que gritar, energía positiva, buen rollo, melodías que se quedan en la cabeza desde la primera escucha. Vamos, todo lo que hasta ahora ha sido tus señas de identidad, incluso la portada ya habla por sí sola, porque es fondo blanco, Neil lleno de color en medio de un grito lleno de mensajes, ¿no?
Al final queríamos conseguir con la portada eso, ¿no?, que los secretos están dentro de mí, y cuando abras el disco vas a descubrir lo que hay dentro de mí, ¿no? Sí. Que al final es mucho color y todas las canciones, y ha quedado una portada muy bonita, que estoy muy, muy feliz de todo.
Bueno, pues en este disco encontramos canciones, bueno, con mensajes como esta, La pólvora.
Ella, dispuesta a regalarme sus orejas, tres veces me crucé con su bandera, no tuve tiempo de aclararme las ideas.
Bueno, he oído que es un disco muy autobiográfico, con experiencias que claramente, bueno, pues has vivido, como nos cuentas en tus canciones. No sé si has meditado mucho las letras de todas ellas.
Sí, la verdad es que en este segundo disco creo que es el cambio al primero, ¿no? De meditar muy bien.
A ver qué es lo que hago.
Claro, de pensar bien el mensaje, ¿no?, y la emoción que estaba sintiendo en ese momento, para plasmarla bien en un papel y convertirlo en canción, ¿no?, al final.
Bueno, canciones muy bonitas como está La pólvora. Yo me gustaría que los oyentes escucharan todas, porque realmente es un disco para ponértelo y no parar. Empieza con Libertad, seguimos con esta, con La pólvora.
La oportunidad de darnos tiempo y escapar de la ciudad.
Pero es que incluso las rupturas suenan bien si las canta Neil Moliner, como lo hace en esta otra canción que se titula Mejor así.
Nos ha tocado a ti y a mí, yo solo quería ser feliz.
Me fascina el estribillo.
Sí, la verdad es que es una canción muy cruda que me cuesta mucho de cantar en directo, ¿eh?
Tiene pinta.
Porque la vivo mucho. Y en el estribillo que estamos escuchando estoy llorando, porque es la voz recuperada de la maqueta donde la acababa de escribir. Y estaba muy emocionado, estaba llorando, y con los productores decidimos que se quedara, ¿no?, esa versión de la maqueta.
Bueno, es que a mí se me ponen los pelos de punta con el estribillo de esta canción. Cuando la escuchaba decía, pero qué maravilla esta canción sobre la ruptura, ¿no?, en las que las cosas, como tú cuentas, se han viciado muchísimo y es mejor seguir caminos distintos, pero que incluso suena bien si las canta Neil Moliner, ¿no? De ruptura, pero de buen rollo. Oye, si esto es así...
Ojalá siempre fuera así, ¿eh?
Desde luego que sí. Es muy bonita, muy de tu rollo, con un estribillo, pues como decimos, muy emotivo, como muy desgarrador, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, hay otra canción, Idiotas, que a pesar de que, bueno, del título, es una canción muy simpática y habla de eso, ¿no? Que si te he visto no me acuerdo, aunque tú sigues ahí picando piedra.
Me odiaste y luego me borraste de tu corazón y forma de pensar que te quiero y si te he visto.
Bueno,
no
esta también
acuerdo.
Es para disfrutarla en un concierto, ¿eh?
Sí, esta canción tengo ganas de hacerla en concierto, porque tiene ese... Bueno, esa energía, ¿no?, como para tocarla con toda la banda y para saltar, que ahora ya poco a poco ya se puede saltar en los conciertos.
Menos
se puede
mal.
Disfrutar, ¿no?, de una manera más libre. Así que con muchas ganas de tocarla en directo, esta y todas, claro.
Hay otra que también me gusta mucho, es una canción muy bonita, habla también sobre el paso del tiempo y se titula Solo.
Quiero volver a ese verano donde todo pasaba sin enterarme. Ahora escribo solo entre estas cuatro paredes.
Qué bonita canción. Ya digo yo que todas. ¿De dónde salen estas canciones, Neil? Porque creo que tú durante el confinamiento tu libreta se quedó cogiendo polvo y la volviste a sacar cuando pudimos salir a vivir de nuevo, ¿no?
Total, yo necesito vivir para escribir, ¿no? Y durante cuando estuvimos encerrados en casa, la vivencia era poca, ¿no? Del baño a la cocina, de la cocina al comedor, o sea, poco te pasaba.
Poco puedes contar, ¿no?
Claro,
entonces... Bueno, hay gente que le sirvió mucho de inspiración.
Ojo,
¿eh?
Ojo, que hay gente, amigos míos y amigas que les ha servido para escribir muchas canciones. Sí, y a otros niveles creativos, o sea, increíble, pero a mí no. Yo necesito esos inputs, ¿no? El salir, el conocer gente, el ver mundo, y no lo tenía, ¿no? Entonces, este disco es una recopilación de canciones que escribí antes de la pandemia y después, ¿no? Cuando nos dejaron salir ya empezaba a vivir de una manera igual más intensa, ¿no? Porque de repente un café con un amigo o amiga cobraba aún más sentido, ¿no? Porque nos lo habían privado hace unos meses. Así que está escrito de una manera desde dentro este disco.
Qué gusto. Además, cuando ya empezamos a vivir un poquito, aparecieron canciones muy chulas de este nuevo trabajo que hemos ido conociendo poco a poco a cuentagotas. Hay dos colaboraciones muy chulas con las que has conquistado a todos tus fans. Una de estas es precisamente esta que nos ha acompañado prácticamente todo el verano. Se llama Me quedo con Ana Mena.
Arranca, que hoy la noche es muy larga, con calma, sin prisa, pero sin pausa. Arranca, aunque no tengas esperanzas, goza el instante, no pienses en el mañana.
Y baila, Roberto de la Pera, solo baila. Mueve el cuerpo como quiera, pero baila. Vas a disimular si quieres algo. Solo dame una señal.
Que me quedo, que me diga vida mía si te espero.
Bueno, es que todos nos queremos apuntar a esta fiesta, ya te lo digo yo, Neil.
Sí, dan ganas como de moverse, ¿eh?
Que yo... sí, tú es que eres un tipo muy disfrutón y se te nota mucho en los vídeos, en las canciones, en los conciertos.
Yo creo que esta canción es la excusa ya para salir y bailar, ¿no? Y estar ahí hasta las 6 de la mañana sin parar.
Exactamente, sin que nos pongan hora para volver
claro,
a casa.
Claro, un poco de libertad ya, ¿no?
Cómo me gusta además veros juntos, porque Ana Mena también es una chavala que ha empezado desde abajo, que le ha costado un montón, y fíjate ahora que está grabando con todo el mundo y está en un momento estupendo, ¿eh?
Ana es una crack y yo tenía amistad ya con Ana y fue muy fácil, ¿no? La colaboración, estaba en el estudio, he escuchado la canción y dijo, digo yo, esa canción la tengo que cantar con Ana. Le envié un mensaje y yo, Ana, ¿te quieres sumar a este tema?
Hombre.
Y me dijo que sí, al momento, ¿no? Y para mí fue un lujazo tenerla en una canción mía, que se sume, y aparte que me la quiero mucho y tiene un arte, Ana, es espectacular, ¿no? Tiene una fuerza y bueno, a mí, yo es que me flipa, soy súper fan.
Yo también, soy muy fan de Ana Mena, además hemos pasó un verano, estaba yo pensando, entre esta canción de Me quedo con Ana Mena y luego la de Libertad con la Vuelta Ciclista a España, que ha sido un filón también escucharla, ¿eh?
Sí, la verdad es que me hacía mucha ilusión.
Qué era, subidón sí, de sí, canción sí. Para los ciclistas, ¿eh?
Era bueno, es de esas cosas que ves y dices, ¡oy, qué bien, ¿no? ¡Qué guay! Sí, 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 muy contento, muy contento.
Bueno, pues tenemos la colaboración de Ana Mena y también esta otra que se llama Se me va con Dani Romero.
Compartimos los miedos en cada luna llena. Y aunque no estemos cerca, saber que te tengo una dulce condena. Y es que se me para el tiempo.
Fíjate. Es que esta canción, es que esto es justo lo que están haciendo muchos ahora mismo. Y se me viene a la cabeza Camilo, se me viene a la cabeza cualquier otro, ¿no? De los que están pegando ahora.
Mira, fue un lujazo. Yo tengo unos amigos aquí en Madrid que son productores, ¿no? Andrés, Apolo y Pablo. Y dijimos, va, nos vamos a Gran Canaria con Dani. Y salió Se me va.
Pero así, de un...
Sí, bueno, de una tarde entre cervezas y entre risas, ¿no? Y salió y nos miramos en plan, o sea, la cantamos juntos, ¿no? Es la coloración. Y fíjate que Dani viene del urbano, ¿no? Y no tiene estilísticamente nada que ver conmigo. Y es algo que me encanta, ¿no? Mezclar y jugar con la música al final, ¿no? Y cuando la escucho recuerdo cuando estábamos ahí en Gran Canaria con él, ¿no? Y es precioso.
Lugar inspirador donde los haya.
Bah, es increíble.
Hombre, que allí te sale... No puede ser malo, no puede ser malo. Lo que salga de...
Para nada.
En ese sitio maravilloso y además con amigos y rodeado, pues eso, de buen rollo, cervecitas, en fin, todo lo que salga tiene que ser bueno. Bueno, entre tanto no has parado ni un segundo, estamos finiquitando ya la gira cero. Ya quedan poquitas fechas, ¿no? Se acaba de anunciar la siguiente para el próximo año. Esto es un no parar. Porque es que además incluso ha habido una romántica pedida de mano en uno de tus conciertos, que lo he leído yo, uy, en Cadena 100. Uy. Y digo, pero esto, qué bonito, ¿no?
Eso es fuerte cuando pasa. A mí me emociona muchísimo, ¿no? Cuando alguien del público tiene algo que decir, levantan la mano, ¿no? Son valientes y dicen, no, es, tengo algo que decir. Quiero subir al escenario para contarlo.
Qué fuerte, ¿no?
Y suben, ¿no? Y de repente sube la pareja y se pide la mano.
Pero ella no sabía nada. Él sí lo tenía claro, ¿no?
Era al revés. Se la pidió ella a él.
¡Ay, qué bueno!
Sí, porque se ve que él se la pidió a ella, pero dijo, hasta que no me la pidas tú también, no nos casamos.
¡Qué bueno!
Y ella dijo, sí, pues vas a pasar la vergüenza de tu vida.
Exactamente.
Y en el escenario lo hizo. Y claro, el tío se estaba muriendo de vergüenza, pero fue muy bonito. Y la gente en Zaragoza fue, la gente lo celebró muchísimo y es un momento que recordaremos siempre, ¿no? Y
qué
me
emoción.
Hace mucha ilusión, sí, sí, sí.
Bueno, Neil, háblanos de nuestra locura tour, ese pedazo de gira que vas a hacer en grandes recintos, pero grandes. Hablamos del Within Center del Madrid, para los San Jordi de Barcelona, Navarra Arena, Bilbao Arena.
Sí, la verdad es que son unas plazas, ¿no? Son unos campos de batalla.
Vamos.
Muy grandes, ¿no?
No hay donde, otros mayores que
no,
esos.
No, la verdad es que estoy muy feliz y muy nervioso también, ¿eh? Porque me da un poco de vértigo. Pero sí que es verdad que al final es nuestra locura tour, ¿no? No es mi locura, sino que es nuestra locura de toda la gente que forma parte de esto, ¿no? De la gente que viene a verme, de vosotros, de... Bueno, al final hay mucha gente que yo invito, ¿no? A celebrar el ritual, a celebrar la vida, pues eso, en el Palau Sant Jordi, es el 4 de marzo en el Navarra Arena, el 12 de marzo en Bilbao, en el Miribilla, el 26 de marzo en el Palau Sant Jordi y el 19 de mayo en el Within. O sea, claro, es que yo digo esto así de carrería y me pongo nervioso ya.
No me extraña. Bueno, yo creo que Bailando en la Batalla es un disco que dejó el listón bien alto para ser el primero de Neil Moliner, pero es que yo creo que te has superado. Enhorabuena.
Ay, qué bien. Pues muchas gracias.
Pues a ver, yo para terminar quiero dar un consejo a los oyentes, y es que si un día, a ver, tú estás un poco de bajón, solo tienes que irte a un concierto de Neil Moliner o ponerte alguna de sus canciones, porque te aseguro que te pone las pilas rápido y que te saca una sonrisa de oreja a oreja, porque este chico tiene ese superpoder. Es verdad, pero desde que lo conocí el primer día y nos sentamos así como estábamos tú y yo, no sabíamos que íbamos a tener una pandemia por delante.
Es verdad, es verdad.
Pero gracias a Dios todo está pasando y nos volvemos a encontrar.
Ya estamos aquí otra vez.
Sí, ¿ves? Y te agradezco muchísimo el detalle, porque ya eres muy famoso, ¿eh? De venir aquí a estas mentira, horas a estar conmigo en la noche de COPE, es verdad.
Solo faltaría que no viniera, hombre.
Hombre, yo muy agradecida. Bueno, que te vaya muy bien con todo, que vengas a verme cuando quieras y que yo estoy feliz de tenerte cerca siempre.
Qué bien, nos vemos pronto, segurísimo.
En los conciertos. Ya ahora está. Nos toca ya disfrutar a grito pelao.
Total.
Y a ver
total.
Si nos dejan bailar, saltar y gozar.
Ya. Oh, qué bien.
Neil Moliner, gracias.
Gracias a ti.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
It's the most wonderful time of the year.
Bueno, pues qué bonito regalo de Navidad nos ha traído Neil Moliner hoy a la noche de COPE con su presencia. Eso es una maravilla. A las puertas de la Navidad, que estamos ya acelerando las compras y en muchos trabajos y en muchas casas, pues se hace además el amigo invisible con el tema de los regalos. Ese regalo al azar de pues un familiar, un compañero de trabajo, te toca y punto, te caiga bien o mal. Y encima tienes que buscar un detalle que se adapte a sus gustos. Por eso hoy te preguntamos cuál ha sido tu peor amigo invisible, ese regalo cutre que te han hecho en Navidad, el más feo, el más raro, un poquito absurdo, en fin, de todo eso hablamos, Ana Huertas.
Este que vamos a escuchar ahora, sin duda, es absurdo porque no tiene ninguna utilidad.
Pues mi peor amigo invisible fue una figura que era un pez de cerámica, así gordota, con la boca hacia arriba y abierta, enorme, enorme, enorme. Me pareció horroroso.
Ya, no queda ni bonito en el salón de casa, ¿verdad?
No, eso no, evidentemente no.
Fíjate, esto pues se lo puedes regalar a pues si te toca siempre el mismo compañero, ¿no? Te imagínate que llevas 4 años regalándole a Paco y ya no sabes qué regalarle a Paco. Bueno, pues ahí tienes ese pez, ¿no?
Pues el
pez de cerámica que dice, bueno, pues...
El pez seguro que le saca alguna utilidad.
Exactamente, ese pez que te regalaron a ti que no te sirve y dice, pues mira, este año le va a caer a Paco.
En fin, vamos a escuchar otro que este ya sí que yo dije, madre mía, yo me enfado hasta con el amigo.
Mi peor amigo invisible fue un amigo mío de la uni, que se le olvidó comprar el regalo para esa tarde y lo que hizo fue ponerle mi nombre a la bolsa llena de la basura del menú del McDonald's que se había comido ese día.
¡Anda!
¿Qué te parece?
Pues yo desde luego lo apunto en la lista negra.
Va como de gracia, de jiji, jaja, se me ha olvidado, mira, no, no te doy tal gracia. Y te quedas como diciendo, ¿y mi regalo qué?
Este por ahora gana, ¿eh?
Sí.
Sí. Y te ganan todas las encuestas. Sí, te totalmente. Estamos preguntando eso, que si te libras o no del amigo invisible, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con la familia, y sobre todo también que nos hables de ese regalo raro, inesperado, que te han regalado pues en Navidad, ¿no? De eso hablamos esta noche contigo.
Eso es. ¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en nuestro WhatsApp, que nos escuchamos, en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Cada semana aquí en La Noche de COPE nos gusta compartir contigo un montón de noticias curiosas e historias, bueno, que nos enteramos incluso sorprendentes como la de esta noche, Ana Huertas.
Eso es. A ver, ahora mismo, Rosa, tú tienes claro que muchos de nuestros oyentes pues nos estarán escuchando desde una radio convencional de toda la vida, pero es que estoy segura también de que hay muchísimos que ahora mismo tienen los casquitos puestos y nos están escuchando pues a través de la aplicación, ¿no?
Sobre
con
todo
su móvil.
Mucha gente aquí trabajando.
Eso es.
Es muy cómodo, te conectas, te pones tus cascos, no molestas, te acompaña por donde vayas, si sales a hacer deporte, por ejemplo, viene muy bien, ¿no?
Pues sí, es verdad que a la mayoría nos resulta muy cómodo, pero es que atenta, porque en un centenar de los más de 8.130 municipios de España, en más de un centenar, la cobertura básicamente es un milagro. Así que eso de conectarse a internet para algunos es misión imposible.
Fíjate que resulta increíble que en pleno siglo XXI eso siga pasando, ¿eh?
Sí, fíjate. Vamos a conocer a tres personas que tienen este problema en diferentes pueblos de nuestro país, ¿vale? Bruno, de Oliveira, vivía en Madrid, pero decidió irse a vivir a Navandrinal, en Ávila, porque tenía opción de teletrabajar. Claro, con lo que no contaba era con que allí tener cobertura no es lo habitual.
Necesitas tener una conexión buena y para que venga una empresa a meterte en internet del pueblo tienes que llamarles todos los días. Y luego eso, que la conexión no es muy buena y a veces falla el internet, como esta semana. Que esta semana era el lunes, de la 1 hasta la 8 de la tarde no hubo internet.
¡Ay, qué problema, eh!
Problemón. El único punto en el que tienen buena cobertura, al parecer, en el pueblo es en un valle.
Claro, en lo alto.
Claro. Y un día, de hecho, tuvo que irse allí para avisar a sus compañeros de que no se había podido conectar, pero que estaba bien, que estaba sano y salvo.
Hay un sitio donde hay cobertura, que es como por la montaña, en el valle, como, a ver, a veces falla el internet, pero vuelve a los 5 minutos en el pueblo, y entonces no pasa nada. Esta vez, cuando vi después de una hora que seguía sin internet, dije, bueno, esto no se está arreglando, no sé lo que está pasando, voy a ir al valle, y he ido a pasear por la montaña con el móvil, y una vez que tenía cobertura, pues he llamado a mis compañeros.
Fíjate, de ruta por la montaña para llamar por teléfono. Además, es que es verdad que a día de hoy vivir sin internet es un auténtico reto, ¿eh?
Pues eso les pasa en Zamayón, en Salamanca. 200 vecinos sin internet. Su alcalde es Ángel Luis del Arco.
Estoy en la calle y pasando frío. Ya tenemos sitios claves. ¿Qué pasa? Aquí, por ejemplo, tenemos una casa rural, la cual viene gente y tal y qué sé yo, y pusimos unos puntos wifi en la plaza, en al lado del ayuntamiento, y por mediación del WhatsApp pueden hablar, porque no tenían cobertura. Y la demás gente del pueblo, pues tenemos que tener nuestro teléfono fijo para la mayoría de todos estos asuntos.
Bueno, al menos tienen algunos puntos wifi en el pueblo.
Sí, esa es un apaño que han podido hacer, sí, por así decirlo, hasta que se lo arreglen. Bueno, nos vamos ahora hasta Santa Marina de Valdeón, en León, donde David Rodrigo tiene una casa rural.
Sí que tenemos cobertura, pero tenemos cobertura solamente con Movistar. Al ser una zona turística, eminentemente porque estamos dentro del Parque Nacional de Picos de Europa, nos visita mucha gente. Y el problema que se plantea, y en realidad es lo mismo en invierno que en verano, es que puntualmente nos quedamos sin servicio, sin cobertura de internet, sin cobertura de móvil y sin servicio de fijo.
¡Qué barbaridad! Lo que me sorprende es que no les den ningún tipo de solución.
No. Si dársela se la dan, eso sí, otra cosa es que sea efectiva.
Ya.
El problema es después tener que llamar para que se arreglen esa falta de cobertura y como normalmente se ponen operadoras, pues es difícil contactar con alguien que venga y arregle las averías.
Básicamente todos ellos piden lo mismo, inversión. Inversión para arreglar de una vez por todas pues un problema que es que tiene solución.
Ya, ese es el problema, inversión. Pero bueno, será cuestión de tiempo. Y entonces todos nos podrán escuchar, los que quieran, a través de sus teléfonos móviles.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again.
wife I love is making music with my friends.
Es sábado 18 de diciembre, estamos a las puertas de la Navidad, una época fantástica llena de tradiciones y la de colocar el Belén en todas las casas es una de las más bonitas y antiguas. Algunos colocan figuras propias de cada zona, otros utilizan materiales poco comunes como el que se hace con arena en la playa en las Canarias. El caso es que son muchas las asociaciones y artesanos que se dedican durante todo el año a crear las figuras que van a configurar los pesebres más bonitos y originales del país. Vale la pena viajar para verlos, así que esta noche vamos a hacer una ruta por Belénes que merece la pena visitar. Y nuestro guía no es otro que el experto en viajes y en la buena vida. Pedro Madera, buenas noches.
Muy buenas noches. Me gusta eso de la buena vida. Hombre, es que me da un aire muy... Sí,
eres
sí,
mi
sí.
referente. No sé si también lo eres a la hora de montar el Belén.
Pues no. Yo la verdad es que montar el Belén poquito. Ya cuando niño montábamos uno pequeñito, pero no soy muy de Belén. Yo lo que me gusta es saber el Belén que montan otros.
Ah, sí, que te lo den montado,
sí.
¿no?
Sí, eso es. Porque ellos los montan y luego además la gente es muy hospitalaria. Ven, tómate algo. Y el tómate algo
si
me gusta mucho.
Mejor.
Yo aprecio las figuritas y veo lo que se aburre la gente en casa y lo que más me gusta es ver cómo educan el perro para que no dé nada, no haga nada y no tire el Belén abajo. Eso es lo que más me gusta.
Oye, de verdad que hay familias y bueno, y hay muchísimos Belenes súper bonitos que la gente se tira muchísimo tiempo montándolos y luego da gusto. Y en mi pueblo teníamos un amigo, una familia que lo montaba con luces y con todo, con el río llevaba agua. Bueno, era una maravilla ver ese Belén. Seguro que tú los conoces todos, así que vamos a ambientarnos un poquito. Mira, si te parece, Pedro. Vamos a poner un poquito de villancicos, hombre.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen.
Ya que vamos a hacer una ruta de Belénes, Pedro, pues sí. Dime, por ejemplo, un Belén original y poco conocido.
Pues mira, uno que me gusta mucho, que le vi el año pasado y no, y este año me gustaría, si tengo tiempo, me encontré con uno nuevo en Soria. En Soria capital han cambiado las figuras tradicionales que había por unas figuras nuevas hechas por los... aserradores, por la gente que saca la madera de la zona del nacimiento del río Duero, de la zona de Urbión, por los madereros, hicieron unas figuras talladas con motosierra, brutales, pero tan bonitas, tan bien hechas, que me dan envidia de lo bien que manejan la motosierra. Y me parece un Belén muy original y muy de poner en valor a los artesanos de la zona. Y creo que a lo mejor no es el más bonito, ni el más colorista, tal, pero me parece una manera muy bonita de visitar Soria capital, que todos estos problemas de la España vacía, la España fría, la España leches, a Soria hay que ir en cualquier
época
del año, porque se come estupendo, hay unos torrenos buenísimos, unas chacinas buenísimas y unas calderetas que son... el año pasado eran como 700, 800 metros cuadrados. Yo ya te digo que no sé este año cómo ha quedado la cosa. En la Plaza Mayor, maravilloso, y una excusa después de un paseo por el Paseo de los Poetas y un literario, descubrir Belén de Soria me encantó,
bueno,
y me parece una idea estupenda.
Estoy viendo fotos y es impresionante ver estas figuras talladas. Claro que para esto necesitas una buena motosierra para cortar esa madera, pero...
No, y sobre todo manos para saber usar la motosierra. El problema no está en la... No quiero hacer el chiste el vasco, no es solo es una cuestión de fuerza, es de capacidad, o sea que...
Pero es muy interesante cómo es este Belén y cómo se ponen en valor elementos propios de Soria, ¿no? Con esos bosques y esa madera que es uno de los recursos forestales sobre los que gira el desarrollo de la provincia. Está muy bien pensado,
y además, me encanta cómo estaban hechos, había rebaños de ovejas, bueno, había ya rebaños de ovejas, escenas de micología, sus pozos, los abetos,
sí.
Bueno, y el druida. A mí me impresionó la figura de un druida, es que estaba tan bien hecha que dije, hijo... ¿Qué capacidad tiene la gente de hacer cosas artesanales?
Pues muy bonito, sí señor. Dejamos Soria y su Belén, un Belén por cierto con carácter, para visitar un Belén, digamos, un poquito más suave y sobre todo muy rico. Bueno, ¿cómo es posible que yo lleve un poco más de 20 años que tengo sin saber que en Rute se celebra un Belén de chocolate, Pedro?
Bueno, porque no me conocías a mí, no quiero yo meterme donde no debo.
Sí.
Tú fíjate, un pueblo como Rute, que es maravilloso, un pueblo cargado de historia en Córdoba, historia,
sí,
de bandoleros, con un escenario precioso, con unos mares de oliva, tienen el buen gusto de invertir 1.500 kilos de chocolate Es que se dice pronto, solo una cifra me asusta. Hecho para hacer figuras de Belén. Maravilloso, maravilloso, de verdad. Todo. Conocido en toda Europa. Y luego además el último día te dejan comer ese chocolate. Vamos, delicioso, delicioso.
Necesitará muchas personas para comerse 1000 kilos de chocolate. Habrá que ir.
Hombre, depende cómo hayan sido las semanas previas. Pero yo he visto ahí grandes momentos. Hombre, hay claro. escenas por ahí de atacando. Es más, había una jovencita tal rosado atacando la parte de atrás del Belén. A escondidas. O sea que veo que...
No lo sabía yo, fíjate que esto es una tradición desde hace 90 años, ¿no? Lo de este Belén de chocolate, pero a partir de ahora no te digo yo que el último día de la exposición no vaya yo a inflarme de
pues
chocolate.
Además yo recomiendo en cualquier época del año, ya bueno. en invierno, la campiña cordobesa es buena en la época, si uno tiene unos días, escaparse así entre Nochebuena y Nochevieja, vamos, entre la semana que viene, que ya no aguantas más a la gente en casa y me voy, que tengo que solucionar unos asuntos en rute, te vas, te traes buen aceite, te vas por Priego, te vas por Montilla, te traes buen aceite, buen vino, buenos mantecaos, buenos roscones de vino. La verdad es que la repostería cordobesa en estos pueblos merece la pena y es de un espíritu muy navideño, te lo digo yo, pero muy, muy navideño, vamos.
O sea, hasta el 5 de enero se puede ver este Belén, estoy viendo, fíjate, con horario, porque lo cierran al mediodía y también el 25 y el 1, pero se puede ver por la mañana de 10 a 1 y de 4 a 7 de la tarde. El resto, claro, lo cierran, eso no lo pueden dejar abierto.
Cerramos al mediodía, al mediodía para que no vengan las niñas golosas. Y pone RR, rosa, no es porque no.
Ya, pero entiendo que lo cierran, ¿eh? Porque este Belén tiene un peligro que no veas, ¿no? El Belén de chocolate de Rute, qué bonito. Bueno, nos vamos a las islas al ritmo de la Navidad. Lo decíamos al principio, no hay nada más original que crear un pesebre con arena, Pedro.
Bueno, la verdad es que el Belén de arena de Las Palmas de Gran Canaria me parece estupendo y se ha convertido en un referente. Está en la playa de Las Canteras, donde todos, yo creo que la mayoría de la gente hemos ido alguna vez, sí. Y es un Belén de arena fantástico, que tiene un trabajo tremendo, y es que como soy incapaz de verlo, yo ya veo en verano esos castillos de arena que hacen los niños y me parecen genios. Y tiene, creo que las cifras últimas eran 1.500 metros cuadrados. Es que 1.500 metros son un rectángulo de 30 por 50. Sí. Y realmente es que es estupenda la creatividad, la fórmula. Creo que usan una cantidad de 2.000 toneladas de arena y agua. Y la verdad es que es delicioso porque, bueno, hay marineros, pescadores, aguadoras. Y la verdad es que es una cosa súper y muy original. Y bueno, y por supuesto... pues en un sitio tan turístico donde la estación alta es ahora, los meses de noviembre, enero, febrero, pues me parece estupendo.
Temperatura ideal
está
para visitar la isla.
Está hasta el 17 de enero sí. Y otros años hay una visita virtual a través de internet que podemos verlo desde casa, que también es una manera. No nos podemos mojar los pies con agua de sal, con agua de mar, pero disfrutamos muchísimo.
Claro, de estas figuras de hasta 4 metros de altura. Es que es impresionante, claro, se necesitan aquí toneladas de agua y de arena para hacer algo tan bonito como es este Belén de arena de Las Palmas. Bueno, algo más tradicional lo encontramos en Salamanca, ¿verdad, Pedro?
Bueno, Salamanca, en el Palacio de las Salinas, hay un sitio muy interesante porque hay una agrupación belenista de La Morana que ha sacado a relucir todo el arte escultórico. Tienen una colección de piezas de los años, de los siglos XIX y XX, de la Escuela Dolot, que es una escuela muy conocida dentro del mundo belenismo, yo creo que de influencia napolitana, italiana, y tienen unas joyas fantásticas. Y este de Salamanca, que lo he visto algunos años, me parece que ha coincidido, pues me parece una de las joyas que están guardadas, se saca. Hay como muchísimo ritual de ir a verlo y son unas piezas fantásticas y que representa pues la tradición belenística de muchos pueblos de España, y Salamanca es una Fíjate. Ciudad también estupenda en cualquier época del año. Y sobre todo en estas fechas que hay menos estudiantes porque se van a casa, pues son más tranquilas las calles. Los bares ofrecen la misma calidad de tapas y de comida, pero hay menos gente, con lo cual me parece un buen momento. Pues sí. Y bien abrigadito, pues siempre es un buen momento para pasear y por sus pueblos, por el Campo Charro, que es un sitio maravilloso.
Además, en este caso se ha aprovechado los arcos del patio de la Salina para insertar las principales escenas de la Navidad. Así que el Belén es muy espectacular y sobre todo un acontecimiento para visitarlo en familia, ¿eh? Porque yo creo que desde aquí hacemos un llamamiento para que la visita al Belén se convierta en una actividad para toda la familia, ¿no? Porque realmente los Belenes son muy bonitos de ver. Y así tienes a los niños un ratito entretenidos. Y no solamente en Salamanca, sino en otros muchos lugares que lucen bien bonitos estos días, como por ejemplo en Alicante también, Pedro.
Bueno, en Alicante además tenemos un Belén de récord, porque creo que está reconocido por el Belén de la Sagrada Familia, está reconocido por la guía Guinness como el más grande del mundo, con figuras tremendas de 1,70 de altura, es casi escala 1:1 y tiene figuras fantásticas y como muy, muy impactantes, ¿no? Cuando te acercas por primera vez. Sí. Y luego en Madrid también tenemos ahí joyas, como tenemos muy cerca de nuestro lugar de trabajo, tenemos el de la Plaza de la Villa de Madrid, que está muy bien, el de Correos, en fin, el de la Puerta de Alcalá, es que hay belenes tan fantásticos que tendríamos una lista interminable y nos enemistaríamos con muchos otros pueblos.
Bueno, desde luego que sí, que podríamos dedicar horas a descubrir los belenes que hay en Madrid. Ya sabe todo el mundo que aquí cualquier visitante es muy bien recibido, que la ciudad luce espectacular con las luces y además el ayuntamiento ha diseñado un itinerario por los más de 40 nacimientos que se han instalado en organismos públicos, en iglesias, en distritos, en instituciones culturales y por supuesto la Plaza de la Villa coge un espectacular Belén exterior con más de 150 figuras. Así que echas una tarde muy buena viendo belenes estos días.
Pues la verdad es que sí, y vas paseando sin coche, disfrutar de la ciudad, te comes un bocadillo de calamares en la Plaza Mayor.
O un chocolatito calentito con churros en San Ginés, ¿eh?
También. Pero no te has descubierto que lo perfecto es en una esquina ahí donde los galayos en la callecita esa peatonal te tomas el bocadillo, cruzas en diagonal la Plaza Mayor y vas a Don Ginés al chocolate.
Exactamente,
¿por qué
cosas
me quieres? No me seas excluyente gastronómicamente conmigo. Dame la opción de que te pueda invitar a un chocolate.
Por supuesto.
A estas horas.
Eso siempre.
Que he descubierto que si pongo el horno a las 11 puedo estar despierto hasta que me llames a estas horas haciendo dulces y bizcocho de yogur. Con lo cual, mira, el endocrino, mi endocrino, sí, que es endocrina, te odia.
Tiene que
pero,
estar
oye,
contento,
es
¿no?
Es una manera de echar la noche.
La tienes contenta tu endocrina. Bueno, querido, cuánta riqueza tenemos en este país y qué bonitas lucen las ciudades y los pueblos con sus belenes. Todos son muy bonitos, sean grandes o pequeños. Cualquier belén merece la pena ser visitado y hay que disfrutar de esta época tan especial que se nos viene encima. Que la noche buena hasta el caer, querido. Por cierto,
sí,
nosotros
el fin de semana que viene
no hay programa.
Y no hay programa. Aprovecho para felicitar la Navidad a ti, a todo el equipo que hace este programa, a toda la emisora y a toda la gente de buena voluntad que cree en la Navidad y que nos ayuda a pasarlo bien estos días y los que vienen el
muy
resto
bien.
De porque ya sabes mi máxima, ser feliz es un deber.
Y yo creo que además que eres una persona muy generosa y en la noche nos vamos a ver ya la Semana de Reyes. Pero el fin de
muy
semana
bien.
Del 1 y el 2... Te espero conmigo en el fin de semana, que se va Cristina de Navidad y me quedo yo. Así que espero que vengas conmigo, no hacerme una visita, a desearme
pues,
un buen año
estaré.
Nuevo.
No, directamente voy a llevar la carta a los Reyes Magos, que me han dicho que ahí en la zona centro son muy generosos.
Hecho. Luego ya después volveremos a nuestros sábados de madrugada, como siempre. Así que, querido, feliz Navidad. Un beso.
Igualmente a todos. Chao. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Llega el fin de semana y con él nuevos estrenos de cine. Hoy tenemos una propuesta muy variada, no faltan los motivos navideños y también una de superhéroes. Así que vamos a repasar la cartelera con quien más sabe de esto, que no es otro que nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Juan, que ya mismo estamos celebrando la Nochebuena.
Ya mismo.
Claro, la semana que viene no vengas, que hay programación especial de Nochebuena, ¿eh?
Pues nada, me quedo en casa,
sí,
viendo cine.
Sí, quédate en casa con la familia disfrutando del cine y de las Navidades, porque estas Navidades vamos a tener buenas películas. Por ejemplo, para los amantes de Marvel, ya está aquí la nueva película del Hombre Araña, Spider-Man No Way Home.
Vas a volar hacia las tinieblas.
para luchar contra fantasmas.
¿Qué quiere decir?
Todos mueren luchando contra Spider-Man. Es su destino.
Todo es culpa mía. No puedo salvar a todos.
Bueno, yo diría que es el gran evento cinematográfico del año para todos los seguidores de esta saga, ¿no?
Hombre, no solo porque es una peli sobre Spider-Man o Spider-Man, es un evento, sí, porque se termina un ciclo y es una película llena de sorpresas para los fans. Disfrutarán porque tiene un guión muy divertido, con momentos también de emotivos, con muchas escenas de acción. Vamos a encontrarnos con muchas caras conocidas de la saga. O sea que es un broche de oro para esta última entrega. Y lo que yo digo es, hombre, ya que es un broche de oro, ¿por qué no paran ya aquí, no?
No estaría mal. Además, mira, la protagoniza Tom Holland y luego está Zendaya, ¿no?
Que es hombre, una, claro, bueno, que hace de su novia.
Es maravillosa. A mí, yo es que la sigo en Instagram y me encanta esta mujer.
Pues sí, sí, tiene un papel muy importante. Y luego, lo que tú dices, se empezará otra saga. Pero bueno, esta se termina y se termina muy bien. Yo creo que va a gustar mucho, está muy currada y es una buena propuesta.
Pero Juan, ¿arranca cuando la identidad de Spider-Man ha sido revelada?
Claro, el pobre Peter Parker en un programa de televisión han desvelado su identidad y su vida se convierte en una pesadilla.
Ya.
Y entonces él recurre a un mago que interpreta Cumberbatch y le dice, oye, ¿no hay algún conjuro que haga que la gente se olvide de que yo soy Spider-Man? Y dice, sí. Dice, pero tienes que hacer que mi novia no se olvide, ni mi madre de acogida, ni mi mejor amigo. Y empiezan a complicarse las cosas y ya no te puedo contar
más. Ay, qué interesante. Bueno, pues ahí está Spider-Man. Vamos con una película inglesa titulada Cerca de ti.
Tus circunstancias son excepcionales, pero el número de familias que podemos tener en cuenta antes de decidir es limitado.
Algún día, Michael, te gustaría vivir en otro sitio.
¿Qué es adoptar, papá?
Ay, bueno, esta es una película en la que declines a saco.
No. Porque está muy bien hecha, no es nada lacrimógena.
Seguro, porque aborda asuntos graves como la muerte, la separación,
es
Juan.
Una historia, o sea, contada en frío dices, joder, qué tremendo,
desde
¿no?
Desde luego.
Porque es un señor, un padre soltero, que vive con su hijo que se lleva de maravilla, un niño pequeñito, y el padre está muy enfermo y le queda poco tiempo de vida.
¿Ves?
Y entonces él, con los servicios sociales, va buscando la familia adecuada que acoja, que adopte a su hijo.
Fíjate,
cuando él muera.
Es como el chico de Chaplin, pero a la inversa. Me recuerda ahí, en cierto modo, pero claro, al revés.
Y entonces vas viendo las familias y tú vas haciendo tu opinión. Este no me gusta, este sí. Él al final tiene que decidir. Contado si dices, oye, qué peli tan triste y qué mal, ¿no? Es preciosa, porque no está hecha nada melodramática, es como muy sobria. Los personajes son maravillosos. Fíjate, el director, que se llama Uberto Pasolini, ¿sí? No tiene nada que ver con Pasolini, sino que es sobrino de Visconti. Es un noble italiano. Lo que pasa es que este hombre está afincado en Escocia. La película, de hecho, es inglesa. Pero de verdad que es una maravilla. Es un director con mucha sensibilidad. Yo la recomiendo porque es una película muy bonita.
Vengaré el esfuerzo porque es verdad que me gusta lo que estás contando y la quiero ver. Bueno, dos estrenos de animación para ver con los niños. Uno es Trash y El Valle de las Linternas.
Somos basura, burbujas. Aceptemos nuestra condición.
¡Flaco, mira! ¡Es el símbolo de la pirámide mágica!
¿Podéis ayudarme? Estoy perdido.
Bueno, una es Trash, otra es El Valle de las Linternas, una italiana, otra canadiense.
Sí.
Pero en cualquier caso hay que ir a verlas, ¿no?
Sí,
con los niños.
Sí, porque Trash podría ser de Pixar, es una historia súper original, protagonizada por basuras en la calle, y que de repente hay una cosa que no es una basura, sino que se le ha caído a alguien del bolsillo, es un juego de niños. Y entonces una serie de basuras, dos basuras, ¿no? un paquete de cartón y un envase como de yogur, pues le ayudan a encontrar su sitio de origen.
Qué bueno.
Y detrás está el tema de la pirámide mágica, que no es otra cosa que el reciclaje. Es decir, la posibilidad de volver a nacer limpio y aseado. Es muy original, muy divertida y con mensajes muy bonitos, como El Valle de las Linternas, que es quizá para niños un poco más pequeños, que es la historia, bueno, pues de un abuelo que quiere enseñarle a su nieto una serie de cosas, y ahí mezclan la animación en 2D con la animación 3D, y también es muy interesante, o sea que son dos buenas propuestas.
Tenemos muy buenas propuestas esta semana, profe, para ponerles nota. Empezamos con Spider-Man.
8.5.
Hombre, Cerca de ti.
8.5.
Te lo iba a decir yo. Y bueno, si tenemos que puntuar Trash y El Valle de las
pues
Linternas...
Pues venga, un 7.5, que estamos en Navidad, hay que tirar para arriba.
Y hay que llevar a los niños al cine. Querido Juan Orellana, como siempre, gracias por tus recomendaciones. Me encantan todas las pelis de esta semana.
Sí, no están mal.
Y tú y yo
nos vemos en el cine.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
I hate that I remember. I wish I could forget.
Semana Nochebuena. Es Navidad, tiempo de regalos, tiempo del amigo invisible, que el año pasado fue más invisible que nunca con la pandemia, pero vamos a ver qué pasa este año. ¿Te libras o no del amigo invisible con los amigos, los compañeros de trabajo, con la familia? Hoy hablamos de esos regalos raros, inesperados, absurdos que nos llegan en Navidad y vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, Ana.
Esto de los amigos invisibles en el trabajo es que me tiene fascinada.
A ver.
Hola a todos. Pues la verdad es que yo he tenido bastante mala suerte con los amigos invisibles, pero bueno, el año que peor salí sin duda fue como hace un par de años, que lo hicimos en mi trabajo y nada, y mi amigo invisible pues no me conocía de nada y me regaló un collar para perro y no tengo perro. Lo vendí por Wallapop y la verdad es que no le saqué mucho porque además era un poco feo, pero nada, la intención es lo que cuenta.
Bueno, pero ¿y si alguna vez tienes perro? Yo lo hubiera guardado por si acaso para cuando tengas perro. Hombre, los metes en un cajón, pero directamente lo vendí en Wallapop.
En fin, otra cosa que tampoco mola nada, pues quedarse sin regalo.
Pues mira, yo en general he tenido mucha suerte con los amigos invisibles, pero una vez me pasó que en el trabajo me iban a regalar una cosa y el día que daban los regalos no había llegado el regalo, no me regalaron nada y nunca llegó. Y así me quedé, sin regalo. Entonces fue el peor porque no hubo.
Pues sí, la verdad es que...
Qué triste, ¿verdad?
Yo en ese caso rabia. Intento enterarme de quién es el amigo invisible, estamos hablando, ¿no?
Sí.
Y se la devuelvo. Eso no puede quedar así.
A lo mejor le llevo algún día un café de estos ardiendo, que te quemas la lengua y no puedes hablar en
por
tres
ejemplo,
años.
Por ejemplo, un regalito, se lo devuelves en forma de regalito. Bueno, hablamos de ese regalo raro, inesperado, absurdo que te ha regalado tu amigo invisible o te ha llegado en Navidad.
¿Dónde nos lo puedes contar? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp, que nos escuchamos, en el 687-08-9770.
En un ratito te voy a contar la historia de Jesús Ibáñez, que no es un elfo, pero podría serlo. Es lotero en Almería y esconde décimos de la lotería de Navidad por el barrio para que los vecinos los encuentren.
Y esto surgió porque tuvimos aquí un año malo, entonces un poco por incentivar que la gente viniese otra vez al barrio y pasase otra vez por la calle y tal. Y el siguiente año, que fue el año pasado, pues un poco también por la tristeza que teníamos con la pandemia y tal, estaba todo el mundo así un poco desanimado y tuvo mucho éxito.
Fíjate qué buen corazón tiene Jesús. Con este gesto ha conseguido que el barrio al menos se vuelva a llenar de gente y de ilusión. Y el que reparte sonrisas cada semana aquí es mi querido cómico manchego Agustín Durán. Enseguida hablamos con él. Ahora noticias. Christmas morning.